Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 31 de agosto de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es el Tren Maya, impactos actuales y esperados para el sureste de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores José Gasca Zamora y Adolfo Sánchez Almanza. Sean ustedes bienvenidos.
Muchas gracias, Irma. Buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, José Gasca Zamora es doctor en geografía con especialidad en territorio y sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de tiempo completo en el propio Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM y está en el área de economía urbana y regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de políticas territoriales, desarrollo regional local y economía urbana. Imparte cátedra en la UNAM en temas de planeación regional en la licenciatura de Geografía y Desarrollo Local, en la licenciatura en Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye 3 libros individuales, 2 libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 60 capítulos de libros. Desde el año 2000 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular. Vamos a hablar de la semblanza de Adolfo Sánchez Almanza, que es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional Integrado de Rehovot, Israel, y 2 diplomados en Desarrollo Metropolitano y Regional en el INAP. Es autor de varios libros, capítulos de libro y artículos. Fue coordinador de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial de México para el Banco Interamericano de Desarrollo y la SEDATU. Ha sido profesor y tutor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Urbanismo en la FES Aragón. En los posgrados de Economía y Geografía también de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, y consejero del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Muy bien, pues tenemos que aquí los doctores José Gasca Zamora y Adolfo Sánchez Almanza, invitados el día de hoy, nos acompañan para compartir con nosotros sus opiniones acerca del megaproyecto del Tren Maya y sus impactos actuales y esperados para el sureste de México. Hay que recordar que el Tren Maya es una obra de la cual se espera mucho en materia económica, empleo y otros beneficios en cuanto a turismo se refiere. Para comenzar, les pregunto a nuestros invitados antes que todo, ¿cuáles son las principales razones por las cuales el gobierno en turno decidió la construcción de este tren tan importante? Y, por otra parte, ¿cuáles son los principales problemas que ha enfrentado hasta el momento su construcción?
Sí, Pepe, Irma.
Por favor.
Sí. Muchas gracias. Sí, mira, el actual gobierno de López Obrador se planteó desde esta administración, desde el 2018, la construcción, el desarrollo de varios proyectos de infraestructura. Las infraestructuras son importantes, pero también son polémicas, ¿no?
Claro, sí.
Son importantes porque pues generan empleo, generan una gran cantidad de empleo, sobre todo en su etapa constructiva. Estamos hablando, por ejemplo, del Tren Maya, alrededor de 100,000 empleos generados, ¿no? En sí. lo que va de este proceso.
Así es, sí.
Entonces, es una cantidad importante. Las infraestructuras se ven también como actividades que reactivan la economía, ¿no? Porque hay una movilización de inversiones muy importante, sí. ¿no? Hay una inyección de recursos muy importante y se activan muchas áreas de la economía, como la industria de la construcción, la metalmecánica, algunos servicios. Entonces, es importante. Yo creo que esta fue la visión del gobierno, me parece, ¿no? Una de las razones, ¿no?
Sí.
Cada proyecto trae su propia lógica. Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues tiene que ver con la saturación del actual aeropuerto, ¿no?
Claro.
Entonces, se ha buscado desde hace ya tiempo una alternativa a la saturación y que sea importante para la movilidad, ¿no? En ese sentido. La otra es la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, pues tiene un interés básicamente para asegurar la soberanía energética del país, ¿no? Ajá. Entonces, está un poco apuntando hacia ella. El interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, pues está revitalizando esta vieja idea de conectividad, que hace más sentido actualmente porque acuérdense que en un programa hablamos de nearshoring, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Y toda esta cuestión de conectividad, de logística, se vuelve muy importante ya en los últimos años.
Sí.
Si no fue importante en las décadas anteriores porque no se construyó nada, ahora cobra más sentido el interoceánico, ¿no? Por sobre todo por la saturación de algunos puertos que existen en el mundo. Y finalmente el Tren Maya, que es el que vamos a hablar el día de hoy, pues tiene que ver con el rezago que tiene, el rezago histórico que tiene el sureste de México y particularmente la península de Yucatán. Hay una dispersión muy importante de población, Y yo creo que la conectividad a través de infraestructura ferroviaria no le cae mal a la región, ¿no? Además de que se pueden aprovechar pues los potenciales que tiene la región en este momento, que fundamentalmente circulan alrededor del turismo, ¿no? Y que el Tren Maya es pensado en buena medida hacia allá, digamos, ¿no? Para fortalecer la cadena de turismo, ¿no? Para potenciar, digamos, sus actividades en la región, ¿no?
Uh-huh. De hecho, lo ha hecho, ya está.
Sí, esas son algunas razones que me parece. El proyecto es muy complejo, o sea, hay una especie como de reduccionismo actualmente. O sea, la gente piensa, por la información que a veces no se da de manera adecuada, que el Tren Maya solo es para el turismo. Entonces, realmente el Tren Maya es un complejo constructivo, manufacturero muy importante en estos momentos. Uh-huh. Podemos hablar, yo creo que no hay menos de 50 empresas que están participando en todo este proceso, porque hay...
Es muy, muy amplio, sí.
Son 7 tramos y cada tramo está concesionado a una empresa constructora diferente, ¿no? Después hay quienes están participando en los diseños de las estaciones y paraderos, ¿no? Hay quien está participando en la provisión de todo el material, los rieles, los durmientes, la grava, los trenes que están construyendo aquí en Ciudad Sahagún, aquí más cerca en Hidalgo, ¿no? Hay empresas alemanas como la que está construyendo los trenes, empresas chinas, japonesas, que tienen mucha tradición y experiencia en este ramo ferroviario, y así le vamos sumando. O sea, podemos encontrar la misma Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, está participando. Entonces, no es un proyecto solamente de una vía ferroviaria, es un proyecto que es una especie como de cadena productiva, que yo le llamo complejo productivo.
Lo es, sí.
Inmobiliario, constructivo, manufacturero. Y por eso está movilizando esa cantidad que señalamos, 100,000 gentes, ¿no? Sí. Con una gran variedad de trabajos que se han generado, ¿no?
Sí, y los problemas que ha enfrentado, más o menos en términos generales, ¿cuáles puedes tú señalar?
Sí, mira, todas las obras de infraestructura generan impactos porque pues ocupan el territorio, están ancladas al territorio. Entonces, cambian las funciones que tiene el territorio, entonces... Afectan en primer lugar los componentes biofísicos, ¿no? La cuestión ambiental, ¿no? El agua, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Uh-huh. En este caso se ha hecho mucho hincapié que el Tren Maya está devastando la selva, que me parece que es muy
exagerado, sí.
Exagerado, porque la selva, la parte de lo que es Yucatán, no es una selva pristina, o sea, no es una selva virgen. Y el Tren Maya es un... pues recorre un circuito de 1,500 kilómetros, ¿no? Y tiene una anchura determinada. Hay muchas partes donde se está construyendo, sobre todo en los primeros tramos, donde está haciendo en las viejas vías que ya existían, ¿no? Que se desmantelan y se ponen. Otra parte en el derecho de vía, porque va simultáneamente paralelo a las carreteras que ya existen, ¿no? Entonces el derecho de vía. Y mucho es sobre áreas que ya están deforestadas de por sí, son pastizales, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en esa parte de Yucatán. Hay una parte de Quintana Roo que sí es selva, ¿no? Eso sí no lo vamos a negar. Pero también existen mecanismos, aunque siempre son insuficientes, pero existen mecanismos de mitigación o de compensación, ¿no? Ambiental, que es algunos programas de reforestación, ¿no? Para tratar de compensar el daño ambiental. Y otros programas que tienen que ver con cuidado de la fauna, ¿no? Porque ahí lo que pasa ahí es que las obras de infraestructura como el Tren Maya, como son lineales, fragmentan los ecosistemas, ¿no? Entonces que crean una barrera como una frontera, y lo que hacen para mitigar es hacer pasos de fauna y puentes, digamos, ¿no? Para la movilidad de las especies animales y de la población, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es la mitigación que se está haciendo. Se habla de más de 400 pasos de fauna, ¿no? En toda la región. Y vuelvo a repetir, no es que estemos de acuerdo, son insuficientes finalmente, ¿no? Pero creo que también la parte de las afectaciones está exagerada también, ¿no? No es la devastación de la península de Yucatán, ¿no? O sea,
para nada,
¿no? Hubo programas en el pasado que sí podíamos hablar de una devastación y que no se habla mucho. En los años 70 hubo el Programa Nacional de Desmontes, ¿no? Que básicamente la idea del gobierno, porque no había política ambiental en ese momento, era devastar la selva para reconvertirla a zonas de ganadería, ¿no? Y eso sí, hubo las cantidades, o sea, de hectáreas devastadas para la ganadería, no se compara con el impacto que tiene el Tren Maya, ¿no? Fue enorme. Se habla de 300,000 hectáreas, se habla.
Es una cantidad bárbara, sí.
Y el Tren Maya, estamos hablando de los cálculos que hemos hecho, cerca de 6.000 hectáreas, ¿no? Entonces, 6.000 hectáreas contra 300.000 es una gran diferencia, ¿no?
De verdad, sí. Mm. Es muy bueno que lo apunte, sí. Y bueno, ¿cuáles son, en general, las características del Tren Maya, José?
Bueno, el Tren Maya, pues, como señalamos, acabamos de señalar, es una obra compleja, digamos. Una característica es que es una infraestructura lineal, ¿no? Es un circuito que va integrando, atraviesa 5 estados, ¿no? Pero fundamentalmente la península de Yucatán, que Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y una pequeña área de Chiapas y otra de Tabasco, ¿no? La incidencia está en la península, por eso, ¿no? Es un proyecto más de tipo peninsular. Y lo otro es que son cerca de 1.500 kilómetros de extensión el proyecto. Lo otro es que tiene una inversión, de acuerdo a lo que hemos investigado, porque a veces nos da mucha información, de poco más de 100,000 millones de pesos, ¿no? En todo el proceso constructivo. Y lo que siempre se ha criticado, ¿no? Que los proyectos tienen sobre costos, ¿no? Porque van surgiendo nuevas cosas que hay que atender, ¿no? Ajá. Y entonces, se ha hablado mucho, está en una nota que se habla ya de un sobrecosto muy importante que tiene el proyecto, ¿no?
Sí.
Tiene 24 estaciones y 12 paraderos, ¿no? Que están fundamentalmente ubicados en diferentes, las principales ciudades.
A lo largo de él.
Las principales ciudades, que es donde tiene sentido construir estaciones, porque es donde se capta la demanda, digamos, ¿no? Para la población que va a utilizar los servicios del Tren Maya, ¿no? Pero hay otras localidades urbanas, ¿no? Que es importante señalarlo porque les va a brindar un servicio muy importante que antes no tenían, de conectividad. Se van a poder conectar muchos centros urbanos de menor jerarquía, incluso algunas localidades rurales cercanas, ¿no? Que pueden aprovechar el tren, ¿no?
Creo que ha sido bueno. Y reconocido por los propios lugareños, ¿no?
Sí, bueno, en la parte de la percepción, hace poco fuimos con Adolfo y con otros colegas a la península, estuvimos dando un recorrido, haciendo trabajo de campo, y hay muchas percepciones del Tren Maya, ¿no? Porque la opinión pública me parece que está como muy polarizada, ¿no? Por estos discursos que se han estado manejando del daño ambiental, pero en la región lo que observamos es que hay gente que está apoyando la propuesta, ¿no? Que se siente identificada, que le va a beneficiar. Sí. Hay varios sectores que se van a beneficiar. Sí. El turismo, el transporte local, los hoteleros, varias actividades que se benefician. Y hay gente que que no le causa nada al Tren Maya, ¿no? O sea, dicen hasta no ver, no creer, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que está en contra también. Entonces, hay autoridades municipales que están aprovechando las obras porque les están generando alguna obra pública también, ¿no? Uh-huh. De manera colateral. Y hay, digamos, también lo que siempre surge en esos proyectos de oportunismos, de gente que empieza a especular con sus terrenos, ¿no? Porque cuando llegan las obras, el precio de los terrenos aumenta, y hay gente que se identifica con eso, ¿no? Que es un aspecto que surge también en ese proceso. Entonces lo que vemos es una multiplicidad de percepciones muy diferentes, ¿no? No podemos decir que están a favor todos o que están en contra, ¿no? Es lo que observamos nosotros.
Digamos que es mixta la cosa, pero en general creo que tiene buena aceptación. Esa es mi percepción, ¿no? Uh-huh. Aunque sí, bueno, como los medios son los que manejan la percepción directa, quizá a veces son un poco más exagerados, por decirlo así, ¿no? Almanza, Sánchez Almanza, oye Adolfo, ¿cuál es el estatus en la construcción de los distintos tramos del Tren Maya? ¿Puedes ilustrarnos sobre esto?
Sí, bueno, primero decir que el Tren Maya no solo es un tren, ¿no? Es una infraestructura de comunicaciones, pero que está siendo un instrumento útil para hacer lo que se llamaría justicia socioespacial. Es decir, reducir las brechas entre las regiones del país con una fuerte inversión y muchos programas y obras y megaproyectos asociados, ¿no? En esta etapa estamos en la etapa de construcción del tren y es diferente según los tramos. Los tramos 1, 2 y 3 que van de Palenque por Escárcega, Calquiní, Samal, Cancún, esa parte, ya van más del 90% de avance. Y son los tramos donde ya se llevaron trenes para hacer pruebas estáticas, dinámicas, todo eso. Y las otras etapas van a, obviamente, a desarrollarse, parece que en tiempo y forma. Aunque, como siempre sucede en estos megaproyectos, siempre hay imponderables o es, bueno, es diferenciada la realización de la obra. Pero en términos físico-espaciales, pues el tren tiene una serie de características que son importantes de aclarar. En primer lugar, el tren es seguro, va a ser barato, va a importante, ser rápido,
claro,
eficiente, va a sustituir otros modos de transportación, que ya sabemos que en México el 70% de nuestras mercancías y personas se mueven por tierra.
Por carretera.
Por carretera. Uh-huh. Ese es nuestro modelo de transportación.
Sí.
Entonces el tren viene a sustituir algunas formas de transportación terrestre. Sobre todo, como es de carga y pasajeros, va a ser importante en carga y va a ser menos contaminante, porque va a ser de diésel y de electricidad. Uh-huh. Entonces tiene esas ventajas. Además va a operar en diferentes horarios. Aquí lo que se esperaría es que ya en la fase de operación el tren ofrezca opciones de transporte para la población de la región, pero también al turismo internacional. Entonces eso implica esta idea de tener tres tipos de trenes, por calidad, por costo, etcétera. Pero hay que decir que va a sustituir a flujos de transporte terrestre que son más peligrosos y que generan muchos accidentes, y en muchas de las carreteras del sureste ya hay saturación, sobre todo en la Riviera Maya. Entonces, sí es posible que en la fase tanto de construcción como de operación haya conflictos, siempre los hay, pero se supone que también va a contribuir al beneficio de la población, sobre todo comunidades rurales, indígenas, dispersas, reduciéndoles sus costos, y en esa lógica es probable que haya conflictos, por ejemplo, con los monopolios de transporte que ya existen en la región. Okay, entonces, okay, eso no está exento el proyecto. Pero bueno, todo parece indicar que sí se va a terminar en tiempo y forma.
Qué bueno, esto me parece, bueno, al menos es un avance importante, ¿no?, que tiene.
Para muy la bien. Región, sí.
Sí, mucho, sí. Bien, pues estamos, recuerdo a ustedes que estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad. En este momento estamos conversando con los doctores José Gasca Zamora y Adolfo Sánchez Almanza sobre el Tren Maya, impactos actuales y esperados para el sureste de México. Vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues entonces tenemos que, bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven que afectará el Tren Maya la articulación y conectividad del sureste de México en sí, la zona?
Sí.
Sí, Adolfo.
Sí, mira, Irma, pues hay varias formas en que va a impactar el tren en la articulación y conectividad del sistema de ciudades, del sistema regional, territorial.
Sí.
Porque el tren está asociado a muchos otros proyectos. Entonces, el sistema de ciudades del sur sureste es de tipo enclave, con la jerarquía más importante en Mérida, en Cancún, en Villahermosa, que son grandes centros urbanos, zonas metropolitanas que articulan a un conjunto de ciudades medias, pequeñas y muchas localidades aisladas. En los 5 estados del sur sureste son 30,000 localidades menores de 2,500 habitantes. Es decir, es una región muy dispersa, con localidades, comunidades pequeñas dispersas. Entonces, lo que se espera, hay una hipótesis que hemos manejado, es que esos grandes centros urbanos se van a fortalecer por el tipo de flujos o de demanda que ya existe o que va a generar. Pero sí se espera el crecimiento de ciudades medias, pequeñas, tipo Calquini, donde va a haber estaciones o paraderos que se van a desarrollar rápidamente. Eso, a su vez, está asociado con otros proyectos que ya están en curso en la región y que tienen que ver con una visión regional que está en el programa de ordenamiento territorial del sur-sureste que ya elaboró la SEDATU, y entonces están integrando, por ejemplo, aeropuertos, los puertos como Progreso, el aeropuerto de Tulum, está la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico, están planteados trenes que vayan hacia Guatemala, el de Coatzacoalcos Palenque, que va a ser un sistema más integrado de trenes, de carreteras, de puertos, de aeropuertos. Entonces, no podemos ver al Tren Maya solo. Existen muchas otras obras que se están haciendo, o caminos, por ejemplo, de penetración hacia localidades rurales que van a conectar con estaciones y paraderos. Entonces, eso, ¿qué va a significar? Un aumento en la demanda de todo tipo de bienes y servicios, aumento en la carga demográfica, porque va a llegar mucha población a esas ciudades medias y grandes, y flujos de bienes y servicios que van a detonar crecimiento en comunidades rurales pequeñas dispersas. En un taller que coordinó aquí José, a propósito del estudio del Tren Maya que hicimos en el instituto, tuvimos colegas que trabajan en la región, que a su vez están conectados con comunidades mayas, que están haciendo una serie de proyectos productivos, culturales, rutas turísticas, comunitarias. Se están empezando a apoderar las comunidades de esa ventaja, de la ventaja competitiva que tiene que ver con recursos, con riquezas generadas en lo local y ventajas comparativas que vienen de la naturaleza, de la localización geográfica. Todo eso está confluyendo en la región. Y mucho del asunto va a ser que el tren favorezca la articulación regional en la región, pero también le reduzca costos de transportación a las personas que viven ahí y que son las que deben ser las principales beneficiarias. Por eso se está planteando que los costos del tren de transportación sean diferenciados, que van desde 50 pesos para la población local hasta 800 pesos para el turista extranjero. Y los trenes van a ser también de muy alta calidad en algunos casos y caros, y otros van a ser más baratos. Entonces sí hay una visión, adaptada a la realidad de la región.
A las condiciones actuales que tiene y en vista de que puedan mejorar también.
Exacto, pero sí se espera un dinamismo regional muy importante, no solo por el tren, y en términos nacionales reducir la brecha de crecimiento de la región sur-sureste respecto al centro y norte del país. Es lo que llamamos la divergencia territorial. Esa hay que reducirla y lograr un mayor equilibrio entre las regiones del país.
Sí, que sobre todo la región sureste
siempre muy, ha estado
muy
atrasada.
Pobre, muy atrasada. Qué bueno, esto ha sido muy bueno para... Bueno, es un futuro supuestamente mucho mejor.
Eso,
¿no?,
es lo que se espera.
Bueno, ya hablaba hace un momento Pepe acerca de que se han creado pues algo como alrededor de 100,000 empleos, que es una cantidad considerable. Pero yo pregunto a ustedes, ¿cómo ven este incremento de empleo para el futuro en función de todo lo que se está generando? Digamos, quizá mayor actividad económica, empresas que se vayan a establecer o qué. ¿Cuál es lo que ustedes avisoran, Pepe?
Sí, sirva. Sí, mira, lo que comentamos hace un rato, son 100,000 empleos en la etapa constructiva,
sí,
digamos, ¿no?
Así es.
Y que es una gran cantidad, es muy importante.
Sí, muy,
¿no?,
importante.
Claro. Hay una colega ahí en el proyecto, la doctora Beatriz Torres y el doctor Adrián Verde. Ellos hicieron un diagnóstico del empleo en el Tren Maya, muy interesante. Uh-huh. Y recupera algunas de las cosas. El empleo es muy diverso. O sea, van desde los que están en la parte más alta, los ingenieros, ¿no?, arquitectos, uh-huh, residentes de obra, capataces, albañiles, soldadores, transportistas, los que maniobran los transportes de la industria de la construcción, mujeres que participan como bandereras, esas que están regulando el tráfico, ¿no?, la movilidad, porque es cuando hay obras hay que regular, digamos, el tránsito allí.
Claro. Uh-huh.
Y son mujeres principalmente las que contrataron, ¿no? Uh-huh. Pero además hay arqueólogos, hay una gran cantidad de arqueólogos que estén participando porque hay un proyecto de salvamento arqueológico.
Sí, sí,
¿no?
Uh-huh.
Hay pues todos los que están haciendo estudios de impacto ambiental, ecólogos, los que están diseñando las estaciones, ¿no? Cosas de marketing en esta etapa.
Sí.
Ahora lo que vemos allí,
ajá,
es que pues esto está generando una situación muy atípica en muchas localidades, porque toda esta gran cantidad de gente que ha llegado, ¿no?,
sí,
pues tiene demandas de productos, de servicios locales, ¿no? Y entonces las localidades aumentaron, muchas localidades aumentaron su venta
de
productos.
Tienden a
establecerse. Sí, y incluso una demanda de rentas de vivienda muy alta, ¿no? Por toda esta gente,
claro,
que está allí, porque es gente que... Hay mucha gente que viene de otros estados. Hay migrantes, ¿no?, centroamericanos, que se integraron a las obras, ¿no?, que hay que decirlo, ¿no? Y esto configura pues una situación para el futuro pues distinta, ¿no? Porque esto es durante la construcción, después, ahora que se termine la obra, todo esto va a bajar, digamos, ¿no? Pero hay impactos, digamos, hacia otros sectores, como decía ahorita Adolfo, por ejemplo, sectores del transporte, ¿no? Uh-huh. Va a haber una nueva movilidad urbana dentro de las ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Que requiere, porque las estaciones no están en el centro de la ciudad, sino están en las orillas, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría.
Sí.
Entonces requiere que haya una movilidad y ahí las empresas que están dedicadas a la movilidad urbana va a ser importante, ¿no?
Uh-huh.
Todo el tema del turismo, por ejemplo, pues va a seguir creciendo, se va a seguir consolidando la cadena,
claro,
del turismo. Los turoperadores, la gente que vende productos artesanales, ¿no?, productos de la región.
Uh-huh.
Entonces, va a tener todos esos encadenamientos, ¿no?, hacia futuro, que es lo que estamos mirando. Y la gente operaria del mismo Tren Maya, ¿no? Ahorita hay gente que está capacitando en Europa para todo el centro de control que va a requerir, ¿no?, la coordinación de la movilidad del Tren Maya. Pues van a haber especialistas, van a haber muchas mujeres, entiendo yo,
uh-huh,
que están involucradas en este tipo de procesos. Entonces, eso es, por eso es muy importante lo que decía Adolfo. El Tren Maya no solamente es el tren, ¿no?, sino es todo un complejo productivo y también de empleo, digamos, muy, muy
eso
importante.
Eso es importantísimo, claro. Muy bien, vamos a hacer un breve puente musical y volvemos. Gracias.
Thank you.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Bien, pues miren, hay varias llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leerles algunas. De Sandra Echeverría, que felicita a los invitados. Y dice, el Tren Maya debe ser conocido como el proyecto de infraestructura más importante que ha tenido México por décadas y que este dejará un beneficio económico importante no solo en el turismo. ¿Qué otros sectores saldrán beneficiados? Bueno, de alguna manera ya han hablado aquí los invitados acerca de estos beneficios. ¿Podrías agregar algún otro, no sé, Adolfo?
Sí, claro. Bueno, el principal sabemos que va a ser turismo, bueno, que va a ser de litoral, de playa, cultural, en fin, ese es el turismo, que tiene que ver con los patrimonios históricos, la arqueología, todas las zonas arqueológicas que van a ser visitadas, pero sabemos que hay muchos efectos multiplicadores. En la fase de construcción, como decía José, hay muchos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, en demanda de acero, la producción de los trenes, etcétera. Y hacia adelante, un montón de cadenas de turismo que se van a beneficiar y que esperamos beneficie a las comunidades pequeñas, indígenas, por ejemplo, en gastronomía, visitas a cenotes, todas esas cadenas de valor pequeñas, locales, se van a ver beneficiadas también. Entonces, pero hay muchos sectores que se van a beneficiar.
Claro, sí. Bien, Manuel Suárez también los felicita mucho a los dos. Dice, los índices de rezago social y pobreza que ha tenido la región del sur, sureste de México, son motivo suficiente para justificar la construcción del Tren Maya. Esa es su convicción. Gracias por estar de acuerdo con nosotros.
Eso se llama justicia socioespacial.
Ajá, justamente. El señor Darren felicita a los invitados, dice, la aproximación de la visión del territorio, ¿cuál es lo esencial, el mecanismo esencial para entender la estructura de la producción y reproducción de la sociedad con las bases históricas en el territorio? Estoy traduciendo directamente mal, un poco mal, pero es que lo escribe en inglés, si quieren verle. El CEDO, me gusta que un norteamericano nos esté escuchando. Si pueden ustedes contestarle, por favor. Sí.
Ah, bueno, sí, él se refiere al territorio, ¿no? O sea, cuáles las condiciones más importantes en la producción y reproducción, digamos, ¿no? Histórica. Bueno, en sí mismo el territorio es, no solamente es un sustrato físico, es un elemento social, o sea, es un elemento de apropiación, de uso, ¿no? Desde nuestra perspectiva, como lo manejamos en el proyecto que hemos estado desarrollando, es que justamente entendemos el territorio como ese constructo social, ¿no? Histórico, ¿no? Y el cual está sujeto a determinaciones de diferente índole, ¿no? En este caso, la parte de las infraestructuras y los flujos económicos son los más importantes, ¿no? Son los que están dando la pauta de nuevos mecanismos de apropiación, de uso, ¿no? Y de reproducción que va a tener el territorio. Finalmente, hay una reconfiguración del territorio, ¿no? A partir de las infraestructuras, ¿no? Que es, pues es muy importante para entender el territorio. Se habla mucho de esos procesos de territorialización, de desterritorialización y reterritorialización, ¿no? Justamente porque es dinámico en el tiempo, ¿no? Va cambiando, y ese dinamismo ahora se lo está imprimiendo a la península, la infraestructura, ¿no? La infraestructura ferroviaria, ¿no? Y todo lo que está ligado a todo un sistema de producción y reproducción económica.
Hay que entender que la cantidad de recursos que tiene la región no han sido debidamente explotados de manera, vamos, no solamente natural, sino para beneficio de la sociedad ahí, sino hasta hoy. Y con este este proyecto yo creo que se ponen en marcha muchas cosas que no había.
Sí, así es. Sabíamos del crecimiento económico muy rápido de Cancún, uh-huh. un proyecto de Fonatur planeado, pero ahí se concentró el crecimiento, o en Mérida capital, pero sí. el resto del territorio tenía condiciones de pobreza muy,
muy grandes,
grandes, como se decía, marginación, pobreza, sí, sí. rezago social, etcétera. Los indicadores son muy claros y siempre Chiapas, por, a propósito, sale en el primer lugar de rezagos, por cierto.
Sí, por cierto. Bien, el señor Sergio Ochoa, bueno, aquí felicitan al equipo de Momento Económico, le agradecemos. Dice, ¿habrá un control y seguridad del tren Maya o pasará lo que le ha pasado con el que, con lo que ocurre en la Ciudad de México con el metro?
Bueno, todas las obras tienen mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces uh-huh. están sujetos, y por eso ahorita se están haciendo las pruebas, ¿no? Tanto, sí. dice Adolfo, las pruebas estáticas uh-huh. como las pruebas dinámicas, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora en septiembre, el presidente va a dar su informe de gobierno, su quinto sí. informe de gobierno, sí. y lo va a dar en Campeche. Uh-huh. Entonces, lo va a dar en Campeche porque ahí está la idea de hacer una inauguración parcial del Tren Maya, uh-huh. porque ya se están haciendo las pruebas dinámicas. Entonces, esos proyectos siempre están sujetos a esos mecanismos de seguridad, ¿no? O sea, no puede llegar solamente a instalarse el tren y echarse a andar, ¿no? Uh-huh. Sino que es un proceso, y por eso son tardados, ¿no? Este tipo de proyectos.
¿Qué problema?
Claro. El señor José Castro también felicita a todos aquí, a los invitados, al equipo, gracias. Dice, la confrontación de ontologías y axiologías, a ver, la confrontación de ontologías y axiologías que pone en evidencia este megaproyecto tiene que ver con el desarrollo y bienestar.
Bueno, supongo que se refiere a tensiones que hemos estado observando uh-huh. entre la, por ejemplo, el subsistema económico, el social, el ambiental, el cultural, el de gobernanza. Entonces, si hay tensiones, cualquier megaproyecto de este tipo las tiene.
Las genera, ¿cómo no?
Sí. Aunque acá las hemos visto acentuadas en varios sentidos. Uh-huh. Por ejemplo, toda la parte ambientalista, pues ha sido una parte que se ha discutido mucho, que ha habido sí. muchas críticas, aunque no solo en México, en muchos países, cualquier megaproyecto tiene problemas ambientales que resolver. Entonces, algunas se han ido resolviendo, otras no, y están pendientes, y sí hay que estar atentos a reducir impactos ambientales. Uh-huh. Ya existen las manifestaciones de impacto ambiental, se sabe que se puede mitigar, se sabe que hay varios impactos no previstos, pero también hay, digamos, procesos de corrección, de mitigación que están en curso, ¿no? Pero sí existen esas tensiones y hay que reconocerlas también y resolverlas.
Uh-huh. ¿Esto se tiene perfectamente establecido por una política específica, Pepe?
Bueno, por la parte ambiental, pues hay toda la legislación, ¿no? Que
por lo
conocemos,
pronto, sí.
y hay específicamente la parte para mitigar, ¿no? Para prevenir, mitigar, tiene que ver con las manifestaciones de impacto ambiental. El problema con los megaproyectos, con algunos, es que corren a diferentes velocidades los procesos de construcción y las manifestaciones y las mitigaciones, ¿no? Porque uh-huh. tienen una lógica muy particular desde la perspectiva, digamos, de los ingenieros. Ellos están preocupados por entregar las obras, ¿no? O sea, ellos firman contratos para entregar obras en determinados tiempos. Y todo lo que hay fuera de eso es complicado atenderlo, ¿no?
Sí.
Por eso se retrasan la atención, digamos, a los temas ambientales, ¿no? Porque llevan otros tiempos, ¿no? Entonces, si se atendieran, digamos, como deben de ser las mitigaciones, las prevenciones, las mitigaciones, los proyectos estarían mucho más años. O sea, este proyecto se podría ir al doble de tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces lleva una lógica muy particular, política y financiera, digamos, ¿no? De que uh-huh. sin, porque no nada garantiza que el próximo gobierno termine la obra finalmente, si no se hubiera completado en este sexenio, ¿no? Entonces, esa es la razón principal que vemos, que muchas veces las manifestaciones no es que estén mal, sino que llevan una temporalidad distinta, ¿no? No empatan con la lógica, digamos, de los ingenieros que están haciendo la construcción del proyecto. Pero efectivamente, simultáneamente se están haciendo, como lo comentaba al principio, mitigaciones, decíamos, más de 400 pasos de fauna, ¿no? Proyectos de reforestación para la región que se están haciendo. Los sobrecostos que hablaba, porque muchas veces se modificaron los trazos, justo para no afectar algunas zonas, de cenotes incluso, que se tuvieron que mover originalmente el trayecto que estaba trazado, ¿no? Para la construcción del tren, de la vía férrea, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí son complicadas, efectivamente, sí. Pero como decía Adolfo, ningún proyecto está exento de tener impactos, ¿no? O sea, y esto lo tenemos que reconocer. Y encontrar ese balance justo entre los beneficios de un proyecto y los impactos es muy complicado, y sobre todo en un proyecto de esta naturaleza que tiene muchas aristas,
sí.
¿No?
Sí, entiendo muy bien. Y bueno, habría que estar claros que el medio ambiente tiene que ser atendido no nada más porque está el proyecto, sino que es una cuestión de futuro inmediato, de futuro inmediato, porque los cambios sabidos nos hablan de gran urgencia, de atención inmediata al planeta, ¿verdad? Entonces, no es nada más México, como dices tú muy bien, en todos los países que llevan a cabo obras de infraestructura, seguramente tendrán tales problemas, ¿no?
Sí, igual, como decía Adolfo, hay que ver el Tren Maya no como algo aislado y algo que surge así de manera coyuntural, sino ambientalmente también es un proyecto que se suma a muchos procesos que ya se estaban sucediendo históricamente en la península, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos que están la parte de las granjas porcinas, por ejemplo, ¿no? Hay como 400 granjas porcinas y ahí ha habido todo también una problemática con eso. Granjas avícolas, está todo el tema de la turistificación de los cenotes, ¿no? La masificación de los cenotes, que se habla mucho, se critica mucho al Tren Maya que está afectando a algunos cenotes, pero no se dice nada del otro. Hay un proceso de desarrollo inmobiliario tremendo en algunas áreas, alrededor de algunas ciudades como Mérida, la zona de Bacalar, la misma Riviera Maya. De eso tiene implicaciones ambientales, no se ha hablado mucho, ¿no? Y el Tren Maya llega en ese contexto, digamos, de una transformación importante, histórica en la península de Yucatán, ¿no? Que se debe de visualizar más como un proyecto de ordenamiento territorial en otra escala, digamos, ¿no? Que tiene que ver con todos los proyectos, no solamente el Tren Maya, ¿no? Desafortunadamente mucha población se focaliza solamente lo que le dicen los medios respecto al Tren Maya, ¿no?
Con la idea de una crítica política perenne, hay que estar claros, ¿no? Y eso pues no permite visualizar todo el entorno, que es mucho mayor el problema, ¿no? Bien. Miguel Martínez felicita a los invitados y dice, la gente que va a dejar de tener un empleo debido a la construcción del Tren Maya, ¿qué opción tiene para reconvertirse en otra área laboral? ¿Qué se tendrá que hacer para encontrar trabajo? Yo creo que es una pregunta difícil, pero...
Bueno, en el siguiente gobierno va a ser importante mantener la inversión en infraestructura y equipamiento en todo el país, y este sector va a recibir a muchos de esos trabajadores. Otros se van a reconvertir y los que son residentes en la región se pueden integrar a un conjunto de actividades económicas que están en curso ya. La demanda que se espera de turismo internacional va a ser altísima. Por todo tipo de bienes y servicios. Entonces ahí los jóvenes, por ejemplo, que saben computación, se van a poder insertar en algunos proyectos, los que se dedican a artesanías, los agricultores, los productores pequeños. Va a ser un dinamismo regional el que vamos a estar observando, siempre y cuando se mantenga la atención del gobierno en mantener el ordenamiento territorial y las inversiones en toda la región.
Exactamente, muy bien. Desde la perspectiva de ustedes, como investigadores, como académicos y estudiosos del desarrollo urbano y regional, ¿qué consideran hace falta en este momento para mejorar el desarrollo de este megaproyecto tan importante?
Pues justamente eso que se acaba de mencionar, o sea,
prolongar
el Tren Maya debería ser el pretexto, ¿no?, para detonar una serie de proyectos, ¿no?
Sí.
Que acompañen todo el sistema, digamos, productivo que está generando, ¿no? Y como decía el tema del turismo, hay escenarios que colocan en la península de Yucatán con una potencial de recibir hasta 40 millones de turistas cada año. Ahorita tenemos 25, ¿no? Antes de la pandemia tenemos 22, 23 más o menos, ¿no? Pero ahora ya se reactivó el turismo, entonces todo eso es una masa muy importante, ¿no? De turismo
muy amplio
que va a generar. ¿Qué necesita el turismo? O sea, necesita alimentos, ¿no? Necesita insumos, ¿no? Entonces eso se los puede dar la península. Muchos de ellos vienen del centro del país, ¿no? O de otros países. Necesitan para la misma industria de la construcción que se va a estar creciendo en esa región. Se necesitan muchas actividades, muchos empleos también, ¿no? Y por otra parte, la península de Yucatán tiene nichos específicos, sobre todo en tema agroalimentario, ¿no?, que pueden ser proveedores importantes para todo este crecimiento que se va a dar en la región, ¿no? Estos mecanismos de movilidad local que hablábamos, ¿no?, de sistemas locales de movilidad también son importantes. Y todo lo que acompaña a la cadena de servicios también para el turismo también, servicios de movilidad, tour operadores, todas las comunidades que de alguna manera han estado participando ya en modelos de turismo naturaleza, turismo alternativo, no solamente las grandes cadenas de hoteles que ya sabemos que están en la Riviera Maya y en Cancún, sino la península está llena de experiencias de turismo comunitario que podrían involucrarse en este tipo de proyectos, porque el Tren Maya creo que va a dar para eso, o sea, va a generar estos encadenamientos.
Esos encadenamientos, eso es importantísimo entender, que lo que no existe ahorita puede generarse y beneficiar, por supuesto, a todos, ¿no?
Claro.
No solamente a los grandes hoteles y los grandes proyectos turísticos que llegan a la región, ¿no?, sino crear ahí mismo, ¿no?,
el desarrollo local.
El desarrollo
endógeno.
Local.
Ah, sí. En lo que dices, ¿qué faltaría para mejorar el tema y qué hacer a futuro? Yo creo que la agenda es muy amplia y hay que tener cuidado en muchas cosas para mantener un ordenamiento territorial de la región que no se salga de control, porque es probable que la mayor cantidad de flujos, ¿no?, de personas, de bienes, de capitales que van a estar llegando pueden reproducir desigualdad que ya existe, pero que se puede acentuar. Y entonces, la infraestructura en concreto del tren sí debería de beneficiar a la población más pobre en la región. Y tener en cuenta programas asociados. Por ejemplo, ya sabemos, los de mejoramiento urbano, la parte de Sembrando Vida. Hay algo interesantísimo aquí que son los centros integradores que tienen funciones específicas en zonas rurales dispersas porque les hacen más accesibles bienes y servicios, sobre todo públicos, que le reducen los costos de reproducción a la población, a esas familias más pobres que viven dispersas. Entonces tienen que gastar mucho dinero, a veces hasta 1,000 pesos para ir a Cancún a una gestión, entonces eso, o a Chetumal o a Mérida. Entonces hay que acercarle los bienes y servicios a esa población dispersa.
Claro. Uh-huh.
Y controlar el uso de suelo. Aquí es muy importante tener normas para que la capacidad de carga demográfica y las actividades económicas se puedan regular y evitar lo que vemos en nuestras ciudades acá, ¿no? Ocupación irregular,
sí, claro,
en lugares inadecuados, con altos costos para la población misma. Y en la parte antropológica, étnica, cultural, pues ahí hay mucho que hacer. Ya se está haciendo, Diego Prieto informa cada rato todos los rescates que se hacen en zonas arqueológicas, pero está la cultura viva. Esa es muy importante, ¿no? No solo las zonas arqueológicas, sino hay cultura con la población que vive en esas comunidades. Eso hay que rescatarlo, porque a su vez se convierte en un atractivo para el turismo. Exacto. Mucho del turismo internacional viene a conocer esa vida por los mayas, por todo lo que conocen. Entonces, hay muchas cosas ahí y planes municipales de desarrollo. Hay que entender que muchas de las decisiones de ocupación del territorio se deciden en los municipios. Entonces hay que fortalecer mucho el tema de planeación municipal y local, y ahí faltan, esos instrumentos faltan. Entonces tenemos muchos retos, nada más menciono esos, ligados por ejemplo a las áreas naturales protegidas, al uso de suelo en zonas rurales, agrícolas, y a evitar el desbordamiento de zonas, de centros urbanos, ciudades incluso medianas y pequeñas que van a crecer. Eso ya se sabe.
Es cierto, eso del orden territorial está del uno, que tiene que ponerse por delante en este momento ante ese gran plan que es el del Tren Maya, ¿no? ¿Creen ustedes que se pueda poner en marcha en diciembre, como lo dijo el presidente?
Pues parcialmente, ¿no? Por lo que es lo
él
que
dijo también que era parcial,
sí,
¿no?
Es lo que ha ocurrido con muchos proyectos, ¿no? Que se inaugura una parte de la obra. Este sabemos que es un proyecto muy complejo. Sí hay tramos que ya mencionó Adolfo, que hay obras al 90%, ¿no? Sí. Y hay otros que están rezagados, sobre todo los últimos tramos que están a cargo la Sedena, ¿no? Que es más complicado, pero yo creo que por lo menos desde Campeche hasta, no sé, hasta Cancún, quizás hasta Chetumal,
tal vez,
pueda, sí, pueda operar, digamos, o se puede inaugurar, ¿no? Ya una operación. Tramo. Y además va a ir progresivamente, ¿no? Porque ya se dijo que también está el otro proceso, el de la construcción de los trenes, ¿no? Entonces ya se entregó el primer tren, digamos, ¿no? Pero son entregas, ¿no?, que se van dando.
Claro.
Y parece ser que en este mes se iban a entregar otros trenes y en el transcurso del siguiente año se iban a entregar los últimos trenes, ¿no? Son como 48 trenes, tengo entendido, ¿no? Entonces, es un proyecto que parcialmente y progresivamente se va a ir desarrollando.
Por último, la señorita Arely Gómez felicita a todos también, al equipo y todo, y a los invitados por sus investigaciones para este proyecto. De veras les felicito muchísimo por estos trabajos de investigación que están realizando y todo el conocimiento que vierten aquí y que es muy importante para todos nosotros. Bien, también gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Arely Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.